En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo
te
va?
¿Cómo están compañeros? Muy buen día, bien. ¿Qué tal Fernando Axel?
Muy bien.
Aquí estamos nosotros procurando entender cómo nos acompaña la realidad. Uh-huh. A mí el cambio de clima siempre me está achacando para el lado del refri últimamente,
¿ah,
así
sí?
Que estoy ahí. Pido disculpas, no estoy en las condiciones que nuestro público demanda.
Sí.
Pero lo cierto es que tenemos muchas noticias. Hay que llamar la atención sobre este suceso de el acuerdo conocido como Foradori-Duncan,
uh-huh.
Que uno parece que estuviera hablando de una cosa de magnitud, de una estrategia geopolítica, y que es tomado un poco medio livianamente para señalar que este señor Foradori, que era el viceministro de Susana Malcorra, de la Cancillería Argentina, lo minimiza pensando que efectivamente firmó un acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores británica, el señor Duncan, en estado de ebriedad, borracho.
Uh-huh.
Está bien, pero el que refrenda esto es el presidente de la Nación, es Mauricio Macri.
Uh-huh.
¿De qué estamos hablando? Porque estamos discutiendo sobre una situación que no puede quedar detrás de la anécdota de por sí perversa y que amerita que se investigue cómo un funcionario de la Cancillería Argentina en la bodega de la Embajada de Gran Bretaña en estado de ebriedad firma un documento. Eso amerita que más allá de la imagen que uno tiene de estos funcionarios de la derecha en la Argentina, tenga sus consecuencias. Este hombre sigue formando parte del cuerpo diplomático de la República Argentina. Pero lo cierto es que Alan Duncan, que lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, con el vicecanciller de Cambiemos, firmaron una situación que hoy la Argentina está pagando muy caro, que es reafirmar los intereses económicos y la potestad de abrir o cerrar la puerta a quien se les ocurra el Reino de Gran Bretaña en la explotación de las Islas Malvinas, que más allá de lo que venimos hablando este año de los 40 de la guerra, la colaboración de la Argentina con el comercio, la pesca, la navegación y la explotación de hidrocarburos, y además el permiso para que haya conexiones aéreas externas, constituye una entrega de soberanía de un nivel cipayo pocas veces visto, de un nivel de genuflexión que pocas veces se ha visto en la República Argentina, y diría yo, por razones incluso estratégicas de hace 40 años atrás, ni siquiera el tramo de la dictadura de Galtieri pudo haber entregado en forma tan cipaya lo que esta gente que quiere volver a ser gobierno en la Argentina hizo con este tema. Lo que hizo este hombre, borracho o no, fue ratificado por la firma del presidente de la Nación, que si bien sabemos que tiene una poca claridad conceptual y sus conocimientos son precarios, a tal punto que da clases en universidades norteamericanas de segunda línea.
Sí, de baja estopa, te iba a decir.
Uh-huh. Implica que la Argentina reconociera y consolidara el proceso colonial de Gran Bretaña en las islas. Por tanto, claro que uno a priori dice, bueno, estaba borracho el tipo, se chuparon en la bodega de la embajada, pero el presidente de la Nación Argentina, que además, recordemos, envió lingotes de oro a Gran Bretaña, a Inglaterra, firmó este acuerdo y le entregó a la responsabilidad de la colonia, a la metrópoli de la colonia, el negocio, funcionando en esas condiciones hasta estos días. Hace pocos días atrás, el gobierno argentino sancionó a una empresa israelí por andar circulando con la explotación petrolera o pesquera, no me acuerdo bien, en la zona de influencia de Malvinas. La residencia de la embajada tiene una bodega que es enorme, que está muy bien iluminada y que las paredes están llenas de botellas de vino, un escenario donde uno puede sospechar que en la histórica matriz pirata de esta gente lo pusieron en pedo, para hablar en buen romance, al vicecanciller, claro, el señor Foradori, otro impresentable, como Susana Malcorra, que recordemos fue corrida de allí y reemplazada, porque si tenían algo de característica de este gobierno es que conseguían uno peor para reemplazar al que habían sacado.
Es verdad.
Por este fascista, Forí, que llorando con lágrimas de cocodrilo le dijo: presidente, tenemos un acuerdo con la Unión Europea,
claro,
que todavía estamos esperando a saber de qué se trata. En síntesis, lo que quiero marcar es que está muy bien señalar que el ex ministro británico en su libro aseguró que el vicecanciller estaba borracho cuando firmó la declaración bilateral, pero no es menos cierto que esas declaraciones bilaterales llevan el gancho del presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación, o es realmente, como todos pensamos, un gran inútil, Mauricio Macri, o estaba absolutamente de acuerdo con el borracho y lo que le trajo el tipo para firmar era lo que quería firmar el macrismo, cosa que por supuesto sucedió y se hizo. Hay que avanzar aquí a dos puntas, y primero que si estas pruebas que da en el libro este hombre se verifican, bueno, apartarlo del cargo que tiene en este momento, me parece que no tiene ningún destino, Foradori, pero apartarlo del cargo de la Cancillería y producir una investigación para reclamar que se rectifique absolutamente en todos sus términos ese acuerdo bilateral que nunca, nunca tomó en cuenta la demanda que viene haciendo sistemáticamente la Asamblea de las Naciones Unidas para que las partes se sienten a conversar con el tema de la soberanía. Nunca, durante los 4 años del macrismo, se produjo un nuevo proceso de desmalvinización que alejó a los argentinos, o por lo menos que no tuvo en el gobierno argentino la responsabilidad de poder contar con la defensa de Malvinas.
Mario, una pregunta en tu experiencia. ¿Esto compite, digamos, compete al Poder Ejecutivo o también esto debería pasar por la Cámara Legislativa?
Bueno, primero, la primera decisión es del Poder Ejecutivo a través del Ministro de Relaciones Exteriores,
sí,
en el tema de la sentencia, sanción o regla disciplinaria que le quepa a este muchacho. Lo que sí, creo que el Poder Ejecutivo tiene que pedir primero una denuncia por traición a la patria, a Foradori, que encima estaba borracho, si se corrobora esto, por el tema de las islas. Hay un viejo pedido de la que hoy es abogada de los familiares de Lara San Juan, la doctora Valeria Carreras,
sí,
reclamando efectivamente una denuncia penal por traición a la patria, tras conocerse esa versión viene de arrastre, como digo, y hay una presentación que estamos viendo en esta mañana en la Fiscalía Federal número 1 a cargo de Ramiro González, que quedó allí en lugar de Jorge Dilero, el fiscal que falleció, que había realizado ya imputaciones al propio Macri que se relaciona con la cesión de soberanía. Lo que abre esto, la anécdota del libro, la borrachera o lo que fuere, es este otro costado del que el comunicado denominado Foradori Duncan fue no solamente denunciado años atrás, sino que ahora exhibe un perfil distinto y además ha pedido la declaración del propio Duncan, ya retirado, el inglés, vía exhorto para que la justicia considere la necesidad de que este hombre declare, ratifique y que no se trata de una ficción lo que escribió en el libro, de su memoria, lo que fuera, que ha escrito, el escenario en que mantuvo esa secuencia, que mantuvo la reunión con Foradori en la Embajada Británica en el año 2016, desde donde surgió ese acuerdo. Hay que decir que hay un avance del libro que fue reconocido o revelado por un portal de noticias británico que se llama The Classified, United Kingdom, o sea, Gran Bretaña desclasificada, digamos una cosa así. Allí surgieron las memorias de Duncan, en las que relató cómo fue su estadía en Argentina durante 2 meses, cuando fue viceministro de Relaciones Exteriores de su país. El relato dice que al llegar a Buenos Aires, estuvo en la bodega de la embajada reunido con Foradori y que estaba tan borracho que olvidó que lo que había acordado, olvidó lo que había firmado una vez que se le fue la borrachera. Una verdadera vergüenza que no puede, por cierto, uno lo toma como algo hilarante, pero estamos hablando de un funcionario nacional frente al gobierno que usurpa las islas territorio argentino. Más allá de una imbecilidad, creo que configura delito y por lo menos una gran cuota de responsabilidad del funcionario y del presidente de la Nación que aceptó firmar ese acuerdo convencidos de lo que son, ¿no? Cipayos, uh-huh, y claro, que serían capaces de entregar las Malvinas a cambio de las vacunas de Pfizer y otras cosas más que hemos desgraciadamente escuchado durante sobre todo el tiempo de la pandemia aquí en la República Argentina. Así que creo, bueno, que tenemos allí un tema central vinculado con nuestra soberanía. No está mal pensar en la Argentina bicontinental, como está pensando el gobierno nacional y popular. No está mal pensar que Malvinas forma parte de un territorio vastísimo que incluye la Antártida y otras islas del Atlántico Sur, uh-huh, y que allí hay una base estratégica de la OTAN en el Atlántico Sur, que vamos a ver qué cosas trae como consecuencia, ¿no? Más allá de que supongo que habrá canales diplomáticos como para rever y rectificar en todos sus términos este convenio. Porque si uno piensa, pensando como piensa el capitalismo, en guita, lo que ha significado, claro, durante todos estos años la explotación pesquera, mineral, turística sobre el tema Malvinas, incluso ayer el exdiputado y secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, señaló que se ha tomado una medida con un vuelo que procedente de La Paz hacía una escala de La Paz procedente de Malvinas hacía una escala en Córdoba para ir a San Pablo, que incluía, esto no lo sabíamos nadie, incluso personal militar británico que hacía escalas y después de San Pablo salía con destino a la metrópoli, ¿no? A Gran Bretaña. Claro. Estos datos, recordemos que los vuelos fueron suspendidos con la pandemia. Estos datos lo que hacen es destacar que se rearmó un circuito tan, tan siniestro de traición a la patria que le dio posibilidades a esta gente a que estuviera sin inconvenientes todas las escalas posibles en lugar de volar directamente desde Londres a Malvinas, cosa que bien pueden hacer porque, uh-huh, hay máquinas que así lo permiten, uh-huh, en lugar de seguir triangulando en el territorio que están usurpando, ¿no? Vamos a ver qué es lo que trae aquí. Bien. Después, para completar el día, vamos adelantando algunas cosas. Hoy comienza la Cámara de Senadores a tratar la reforma de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos intercambiar con los autores de los proyectos que están en danza. Volvió Adolfo Rodríguez a recordar su proyecto, que posiblemente vuelva a tener estado parlamentario, el de Bretilneck y el de una diputada de senadora de la oposición, que no modifica el número, que mantiene los 5 candidatos, por lo cual el Frente de Todos creo que esa la va a rechazar. Y también hay que decir que llama la atención, pero uno nunca sabe dónde está, siempre unos pasos adelante, la vicepresidenta de la Nación. Primero, aquella recepción que hizo a Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, uh-huh, y ayer, obviamente, una foto de dos mujeres poderosas, la nueva comandante de la flota del sur, ¿no? De el área de esa cuestión tan temerosa que uno tiene respecto de las potencias dominantes, Richardson creo que es el apellido de esta mujer, uh-huh, que se encontró con Cristina Fernández en el despacho de Cristina Fernández. Lo bueno, hablando de sumisión o de traiciones a la patria, es que tanto Stanley como esta mujer la fueron a ver al despacho de Cristina Fernández, que jugó de local. Uh-huh. Acá tenemos siempre la idea de esa sumisión que se corrobora cada vez que hay que hacer una función de alcahuetería dentro de la embajada para festejar la independencia el 4 de julio y claro, otras cuestiones claro, similares.
Sí, sí.
Embajada que, como bien dicen los sabios, no tiene problemas Estados Unidos porque en ese país no hay embajada de Estados Unidos, ¿no? Esta es la realidad.
Es verdad,
vamos a ver qué pasó
verdad.
Allí. Volviendo al tema del Congreso, vamos a ver qué pasa con este tema. Hay una serie de desencuentros con, no sé si el oficialismo y la oposición, o dentro mismo el oficialismo con la ley de alquileres, que tenía que tener dictamen esta semana, va a pasar para la semana que viene. Y vamos a ver qué trae este tema por allí adelante. Y nosotros tenemos también en la mira el lanzamiento de una, al fin, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, una mesa del Frente de Todos, una mesa institucional del Frente de Todos, que es lo que está reclamando buena parte, de lo, no solamente de los militantes, sino de los votantes del Frente de Todos, una estructura institucional que le dé al Frente un mecanismo más colegiado para que todo lo que tenga que ver con la discusión interna, llamale trapitos al sol, como te parezca, tenga una mesa de debate, una mesa de tratamiento temático, para que no haya sorpresas y que, si bien hay una serie de ideas encontradas, puedan ser debatidas allí y bajar señales claras hacia la ciudadanía y sobre todo a los votantes, que están muy expectantes de lo que suceda el año que viene, aquellos que están vinculados con la política. Otro de los temas que obviamente eclipsa ese es la necesidad de dar respuestas a los ciudadanos en general cuando estamos hablando de situaciones como la inflación, que va a venir bastante salada otra vez en abril. El mes está terminando, no va a ser del 4%. Algunas consultoras dicen que va a ser casi un bochín arrimado al 6, 5.7, y que el sector de los alimentos es el que está más otra vez
es
cargado.
Que continúa, ¿no? Claro, pasó de a lácteos y huevos lo que el mes anterior habían sido las verduras. Así que van cambiando el tipo de alimento, pero siguen siendo los alimentos.
Bueno, y el debate en el Frente de Todos con esta mesa de institucionalización, donde están gobernador y vice, el presidente del PJ bonaerense, diputado nacional Máximo Kirchner, Castañeto, Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, está el intendente de Ensenada, Mario Seco, hombre del Frente Grande, y como sucede, vieron que los medios de comunicación se encargan de armar espacios políticos, poniéndole la terminalismo al apellido, al nombre de algún funcionario. En la realidad no hay un albertismo conformado institucionalmente. Lo que hay es más cercanos funcionarios al presidente que otros que no han conformado un espacio político. Cuando uno quiere diferenciar desde los medios de comunicación hegemónicos que nunca han puesto macrista, fulano de tal macrista. Sí, si se trata de un juez que alguna vez estuvo en justicia legítima, es macrista o es K, pero, perdón, es kirchnerista o es K, y en el caso del macrismo no sucede, ¿no? No hay un albertismo, claramente. Hay funcionarios, pongamos Juanchi Zabaleta, hay miembros del gabinete del presidente de la Nación. Estoy viendo eso porque digamos que los que son detractores del gobierno se encargan de marcar cuestiones que son para mí menores, donde no hay mayores dificultades, como es el debate interno en un frente. O no se dan cuenta que hay 4 precandidatos a presidente del PRO, 3 o 4 precandidatos a presidentes del espacio Juntos por el Cambio que no son del PRO, y que en conjunto hay permanentemente una chicana que va y viene a ver quién, como dice la calle, la tiene más grande o la tiene más larga, procurando ser el candidato de sí. Como estamos acostumbrados a los medios hegemónicos a estigmatizar la letra K o la pertenencia al peronismo, kirchnerismo, obviamente la figura central, que es la vicepresidenta, nos hemos acostumbrado a que no sea normal esto y que haya efectivamente un espacio institucionalizado en la provincia de Buenos Aires, me parece que es sumamente auspicioso. Seguimos mañana.
Sí, Mario, cómo no. Muchísimas gracias.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.